Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando La Página Millonaria Podcast. Porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar.
Hoy, Nadir Gazal, más conocido como Turco Carp, nos cuenta su experiencia como influencer y tuitero en el mundo River y su fanatismo por el más grande. Bien, Turco, bueno, gracias por estar acá. Nosotros, bueno, ya nos conocemos hace tiempo, compartimos LPM TV, pero en este momento en rol de influencer de River puntual, así que te agradezco por esta charla que vamos a tener.
Un gusto, Emma, ¿cómo andás? La verdad que sí, nos hemos sacado chispas en varios medios de comunicación, en el buen sentido. Así que, bueno, un placer y el agradecimiento por la entrevista.
Acá Nicolás Franciuli, que es nuestro productor, me armó también una especie de cuestionario y tituló el Manual de un Influencer de River. ¿Cómo te pega a vos ese nombre? ¿Te gusta, no te gusta, te molesta?
Sí, no me molesta ni me disgusta tampoco, lo tomo con cierta naturalidad, no, tampoco, o sea, sé que mis opiniones influencian de alguna manera o tienen mucha llegada, lo que escribo, lo que digo puede llegar a tener mucha llegada dentro de lo que es el mundo River puntual, no fuera de eso, pero no, lo tomo con naturalidad, sin subestimar el poder que por ahí puede llegar a tener mi opinión, pero tampoco sin ponerme en un altar que creo que no tengo. En el fondo sigo siendo un hincha más como cualquiera que por ahí tuvo la oportunidad de ser seguido por mucha gente, pero no más que eso.
¿Y la palabra tuitero? Ah, ese es tuitero.
No, porque en realidad, si se quiere, mi salto a ser más conocido dentro de lo que es el mundo River me lo dio Twitter, o sea que para mí es algo real, es como una realidad. A mí, generalmente, mi nick de Twitter, que es Turco Carp, por ahí me conocen mucho más por eso que por mi nombre y apellido, y no es algo de lo que reniego, es parte de lo que fue este crecimiento, si se puede decir, de empezar a expresar opiniones, a hacer un poquito más masiva la respuesta de la gente, se dio por Twitter, así que no es algo que me moleste para nada, lo disfruto, para mí es una red social que hay que saber entenderla desde todo punto de vista y entender el juego, y con la cual yo me divierto mucho y la verdad que lo paso muy bien.
¿Y cuándo empezaste a usar Twitter? Es más, quiero saber, ¿cuándo empezaste a usar Twitter? Y si cuando empezaste a usarlo fue con el objetivo de, quiero ver qué ponen mis amigos y divertirme con mis amigos, o fue, quiero trascender en el mundo del hincha de River.
No, yo creo que al principio, como le pasa casi a todo el mundo, yo me abrí la cuenta, viste, empezás a seguir gente conocida y demás, solamente leyendo. Y después lo dejás un poco. Y llega un momento que agarrás y volvés a entrar pasado un tiempo y empezás a escribir, a tuitear, a ver cómo funciona. Yo, mi objetivo esencial al principio no estaba ligado a mi entorno, digamos, de amigos, de familia, sino ya puramente ligado a River y al fútbol en sí. Mi idea era un poco inocente palomita en aquel momento, pensar que por ahí, tratando de buscarle un vericueto mucho más serio, formal, a una red social que en realidad es mucho más descontracturada, podía ser un buen pasatiempo. Pero después me di cuenta que por ahí empecé a escribir en serio, de fútbol, a opinar, y vi que era como que estaba hablando solo con una pared, y que lo que yo escribía también quería que tenga una cierta un cierto rebote, como sí, para hacer mostrar mis opiniones. Entonces dije, bueno, ¿qué vuelta le puedo encontrar como para que en el momento que yo escriba en serio me lea más gente de la que me está leyendo ahora? Entonces, bueno, le empecé a encontrar un lado más informal, más por ahí de la chicana, más de por ahí jugar con imágenes, con videos ligados a River, y a mí me gusta mucho la escritura. Entonces, bueno, desde ese lado empecé a encontrar un perfil dentro de lo que es Twitter, y eso fue lo que me fue dando el rebote. También tuve mucha, por ahí, fortuna de que cosas que yo he escrito fueron rebotadas a las personas o a los jugadores que yo les escribía, sí. Entonces eso me dio mucha más trascendencia, mucho más rebote, y bueno, es la dosis de fortuna que uno tiene que tener para por ahí asomar un poquito más la cabeza en las redes sociales.
¿Hubo algún tuit o un tema en particular que haya sido el que empezó con el personaje, por decirlo de una manera, Turco Carp en Twitter o no? Porque vos te acuerdes.
No recuerdo un tema puntual. Sí, por ahí esto que te decía de lo... Por ahí alguna... Yo era de escribirle cartas o escribirle textos a los jugadores. Uh-huh. Y por ahí por ahí recuerdo que un par de veces algunos me mencionaron en su cuenta de Twitter o algo, agradeciendo, y eso fue por ahí lo que me dio un poco más de, en ese momento, rebote en el buen sentido.
Pero el primero que recuerdes, algo así, que ahí yo me acuerdo, no sé, en tal época que escribí algo sobre fulano.
Y hay una vez el hijo de Ramón, Emiliano, me mencionó cuando subí una foto de él vieja, de Ramón vieja, que sí. Tenía en el archivo, me mencionó y no me acuerdo bien qué es lo que puso, y después retuiteó la foto, que se replicó muchísimo, y eso me dio mucho empuje. Por ahí una vez Cabenagui respondió también a una carta que yo le escribí en su Twitter, y también, pero fue más que nada esto, alguna cosa que subí y ese toque de suerte, por ahí lo mencioné al jugador en cuestión o a la persona y se dio el rebote. Pero después se fue dando también mucho de la chicana, empecé a ser como un personaje que todavía sostengo de chicanear a Boca y jugar un poco con eso, y también se generó mucho rebote desde el otro lado, desde la otra vereda, y por ahí también capté la atención de la otra vereda, digamos, y eso también me sumó a los masivos, si se quiere, del River Boca nada más, ¿no? De ese mundo.
Lo dije yo en la pregunta, y vos recién también, el mote o la palabra de personaje. ¿Cuánto hay de personaje en el Turco Carp de Twitter versus lo que sos realmente como persona? ¿O es exactamente auténtico y sos exactamente igual en la red social que en la vida misma?
No, para nada, no. Es abismal la diferencia. Hago mucho un personaje, creo mucho un personaje, sobre todo en la época donde, ahora por ahí no estoy tan, no le dedico tanto tiempo como le dedicaba en otros momentos, tanto tiempo, tantos años en una red social, por ahí llega un punto donde ya regula un poco más o se cansa de ciertas cosas, pero no, hay muchísimo personaje, ahí te diría un 90% es un personaje, sobre todo las veces que hablo un poco así en medio desafiante o exagerado, uno se exacerba un poco, lo que es el mundo Twitter también es un poco jugar con eso, con la exageración y demás, así que no, quienes me conocen, de hecho me dicen, que o me cargan con ese tipo de cosas, con el personaje por ahí un poco más vende humo, si se quiere, como se conoce en la jerga futbolística, que armo en Twitter. No, la verdad que hay una diferencia abismal entre lo que se ve escrito en Twitter y lo que soy yo.
Bueno, los hinchas de Boca en su gran mayoría te detestan, al menos a nivel Twitter, sí, sí. La mayoría de los hinchas de River te quieren, y hay un porcentaje de hinchas de River, haters, por decirle, por supuesto, de alguna sí. manera, los antiturco, que muchos dirán él, no, bloquea todo el tiempo, no le gusta algo y te bloquea. ¿Usás la herramienta del bloqueo cuando algo te molesta, cuando la usás, qué podés decir y cómo responder a esos haters que dicen, es un bloqueador serial?
Sí, bueno, primero es entender un poco el juego, ¿no? Uno está a la exposición de una red social y por ahí que tener la suerte que te siga mucha gente te lleva a eso también. Es imposible caerle bien a todo el mundo y hay un gran porcentaje de hinchas, como decir, que la verdad que no tolera las cosas que pongo o de la manera que lo digo. Yo el bloqueo, la verdad, lo uso para el que me falta, el que cruza el límite de insultar o de faltar de respeto en cualquiera de sus circunstancias, desde una mínima puteada hasta, no sé, cualquier tipo de desubicación, por más mínima que sea. Y lo hago por una cuestión de no volver a encontrarme esa mención, no perder el tiempo de volver a encontrarme con eso, y tampoco de darle, sobre todo de no darle entidad, porque me parece que, desde mi punto de vista, de donde yo miro un cierto tipo de personalidad o esto que se le llama hater, también creo que esconden un poco de resentimiento con cierta cosa, porque por ahí se ensañan con uno cuando ni lo conocen, o solamente por una red social, que la verdad para mí no describe lo que es una persona en sí al 100%. Y bueno, trato de... El bloqueo es cierto, yo la primera persona que me insulta o que me falta respeto de cualquier tipo, esto, se mete con algún familiar mío, con algún gente cercana, lo primero que hago es bloquearlo y sin siquiera pensarlo, o sea, no entro ni me pongo a discutir, me parece que es darle demasiada entidad, y no me interesa, la verdad no me interesa para nada perder el tiempo en esa clase.
¿Te hizo mal alguna vez una pelea, un insulto o algo en Twitter, viste, una discusión que vos respondés, te responden y después, no, mal en el sentido de, no sé, te quedas amargado o lo que fuere, ¿te pasó?
Y al principio sí, porque, o sea, sobre todo cuando te empezás a encontrar con esas respuestas que son muy duras y, o sea, se han metido, o sea, se meten hasta lo más hiriente que te puedas imaginar, no solo respecto a tu persona, sino a gente que por ahí puede ser cercana a tuya, que es lo que más te molesta, ¿no? Y tener que pasar por esa situación de no entender por qué tanto ensañamiento. Me ha pasado al principio hasta que empecé a ver que era parte del... A ver, mal entendido, pero parte del juego así, es así. Hay que saber soportarlo y hay que saber convivir con eso. Si no planteo un personaje como el que quise plantear. Hay que bancarse las reglas del juego, que son así. Yo sabía dónde me estaba metiendo cuando empecé a ver el rebote negativo que por ahí podía tener. Dije, bueno, esto va a ser parte de este mundo y lo tengo que aceptar tal cual como es. No me puedo enojar con todo el mundo porque es no entender el juego y es entrar en... Como ellos te quieren hacer morder el anzuelo y vos vas y mordés el anzuelo. Y no se trata de eso. Me parece que hay que ser mesurado en ese sentido y que después, con el tiempo, ya me empezaron a resbalar muchas cosas. Hasta el día de hoy, la verdad que no me entra una bala en ese sentido. Ya aprendí, ya me lastimé todo lo que me tenía que haber lastimado con eso y ya lo tomo más natural.
¿Y alguna vez te equivocaste vos o sentiste que te equivocaste vos en una pelea, en una discusión, en agraviar a alguien y decir, uy, me equivoqué y le pediste disculpas o no lo hiciste y podés pedir disculpas
sí,
ahora?
Sí, por supuesto. Errores, uno, sobre todo cuando confronta por ahí la calentura, pasa mucho, recuerdo que me pasaba mucho después de los partidos, por ahí que, viste que uno, qué sé yo, por ahí si yo de visitante, obviamente de visitante, uno lo mira tranquilo en su casa, yo de local soy de ir a la cancha, pero de visitante uno no puede estar. Y a veces en algún entretiempo, por ahí cuando la pelota se va afuera o algo, pone algo en caliente o descarga algo ahí en caliente, una opinión que es típica que cuando te pasa que estás viendo el partido y le gritás a la televisión, en vez de gritarle a la televisión, lo gritás por Twitter, por si se quiere, y por ahí después te arrepentís de alguna cosa que poner. Y en eso se genera algún tipo de... se pudo haber generado algún tipo de discusión o algo a alguien que por ahí lo mandé a cagar o que me mandaron a cagar por determinada cosa. Y después, si es alguien que realmente me interesa, por supuesto, o no, pero si yo estuve mal, en cualquiera de los dos casos, pido la disculpa del caso, sobre todo por privado. También a mí me gusta también manejarme ante ciertas situaciones en privado, sobre todo lo que es un poco más íntimo, reservado. No me gusta ir divulgando. De hecho, yo mi vida privada no la divulgo por ninguna de mis redes sociales, salvo lo que está ligado a River. Así que sí, me he equivocado muchísimas veces y he sabido pedir disculpas, por supuesto.
¿Y algún jugador alguna vez se enojó? ¿Algún periodista, algún actor, algún famoso se enojó y te lo hizo saber? Porque ya contaste que sí, el lado lindo, por decirlo de alguna manera, de retuitear, de menciones, etcétera. Pero al revés, te digan, che, flaco, pará, ¿qué pones eso? O algo así.
No, de jugadores no me ha pasado. No, por lo menos no tener... la respuesta sí, negativa.
Vale, hasta familiares de jugadores, ¿eh?
No, bueno, sí. no lo voy a nombrar por las dudas, no lo voy a nombrar por una cuestión de que no quería que se divulgue, pero no me pasó con un jugador de River, no fue con un jugador de River, eso fue lo más gracioso. Fue con un jugador de la selección argentina.
Ah, ni siquiera de Boca, pero dije, bueno, alguien de Boca.
No, ni siquiera. Boca en ese sentido no, o sea, mis opiniones llegan al mundo Boca, pero no creo que tanto como para que un pariente de un jugador se la agarre conmigo, no, porque de último soy hincha de arriba, no soy hincha de vos.
Antes de que cuente lo de la selección,
sí,
no vamos a dar demasiadas pistas tampoco, pero un poquitito para que alguien juegue, el que está escuchando, no sé, que me decime si es un jugador con trayectoria en Europa, puesto en la cancha, algo así.
Sí, es un jugador con una buena trayectoria en Europa. Acá jugó solamente en un club, de los denominados chicos. Ajá. Y después pegó el salto en Europa por un gran torneo que hizo ese equipo. Y bueno, se contactó conmigo la prima, uh-huh, después de un partido de la selección argentina, eliminatoria, ahora no recuerdo. Y bueno, me dijo barbaridades. Con razón, ¿no? Porque yo me había excedido un poquito en la crítica respecto a su personalidad dentro de la cancha para afrontar determinadas situaciones, y se la agarró de buena manera, o sea, se descargó bien descargada. Nada, le pedí disculpas, obviamente no me clavó el visto ahí nomás, pero bueno, quedó como una anécdota divertida, la verdad que le sirvió de desahogo, se la agarró conmigo porque no sé por qué, porque debe haber leído que por ahí ese tweet se magnificó mucho, pero ese día fueron, creo que la mitad del país le habrá dicho barbaridad.
Y al revés, de los lindos, de los que puedo decir, no te digo que amigo, pero sí que tenés buena relación, o sea, con fulano está todo re bien, hasta puedo intercambiar mensajes. ¿Quién te quedó o quién te dio Twitter?
Y, por ejemplo, de los ex-River, con una parte de la camada de los campeones del 2015 quedó una muy buena relación virtual, digamos, o mediante redes, caso de por ahí Gaby Mercado, Germán Pesela, Martínez Cuarta, Pinola, de los de ahora tengo buena relación, con Cabenagui he cruzado varios mensajes, con Emiliano Díaz también. Sí, tuve la suerte, la escritura y las redes sociales me abrieron el camino a por ahí tener una relación, un diálogo, un contacto con jugadores que para mí son muy, muy importantes dentro de lo que es la historia reciente de River, que la verdad nunca hubiese imaginado. Y bueno, eso sí se lo debo a las redes sociales, puntualmente dicho.
Bien, acá no sé si me vas a mentir o me vas a decir la verdad, pero ¿manejás vos solo tu Twitter?
Sí, sí. No me da para... No lo haría tampoco, o sea, no... por más que tenga por más que sea mucho más, porque para que me maneje en un Twitter tengo que ser 10 veces más conocido de lo que ya soy mínimamente, para llegar a ese punto. Pero suponiendo que en algún momento llegue a eso, no le delegaría una cosa así a nadie, porque sé que el error humano puede estar latente ante cualquier cosa, y si me equivoco prefiero equivocarme yo y hacerme cargo de eso, y no por ahí alguien que retuitea una cosa que no tiene que retuitear, o fabea algo que no tiene que fabear, o escribe algo que no tiene que escribir, o de la manera que quiso hacerlo. Prefiero manejar toda mi vida las redes sociales yo, y hacerme cargo de lo que escribo y de lo que pongo.
¿Y cuánto te demanda Twitter? Porque yo sé que lo que te voy a decir, estoy seguro que un montón de gente que está escuchando este podcast va a decir, a mí me pasa lo mismo, y es que muchas veces digo, che, me voy a poner las pilas con Twitter, y voy a empezar a tuitear todos los días varias cosas para hacerme conocido. Y el primer día tiro 4 tweets y el segundo ya me cansé. ¿Cuánto te demanda Twitter?
Bueno, en realidad, la verdad que ahora ya lo veo desde otro costado y no le dedico el tiempo que le dediqué en su momento, que la verdad... El momento que... Lo que pasa es que yo tuve también mucha suerte, y esto también lo digo siempre, y por ahí que no me olvidé de mencionarlo en una de las primeras respuestas que tiene que ver con todo lo que es rebote. Yo también tuve la fortuna, yo empecé con Twitter cuando River estaba en el medio del campeonato de la B Nacional, y de ahí en adelante, o sea, yo agarré la mejor época de la historia de River a partir de ese momento, digamos. Tuve viento de cola en cuanto a que también lo que yo explicaba o quería opinar, lo sustentaba a River con grandes resultados, y eso también me llevó a que tenga mucha más magnitud lo que yo escribía. Entonces, desde ese lado me pasó eso, y cuando empezó todo este auge y este boom de lo que fue este momento de River y demás, que fue también donde mi cuenta se empezó a impulsar un poquito más, sí, había días que realmente no solo que le dedicaba tiempo, sino que además planificaba qué es más o menos lo que iba a poner para el otro día o en determinada parte del día, y dejaba tweets armados con cosas y...
Es un trabajo.
Yo no lo tomaba como un trabajo porque la verdad que yo me divertía mucho, pero después con el tiempo me di cuenta que toda esa inversión de tiempo que hice me abrió muchas puertas a nivel laboral, a nivel por ahí de resonancia de opinión. Y en ese momento yo lo tomaba como un divertimiento, como un pasatiempo, pero sí, se puede llamarlo de alguna manera como un laburo desde algún lugar, invertir mucho tiempo en eso y generar algo desde ahí, ¿no?
¿Quién te hizo de River?
Una tía postiza, que también era una vecina nuestra que tenía una tienda de ropa, que íbamos a jugar ahí con un amigo todos los días, que nos juntábamos ahí a jugar en el patio de ella cuando éramos muy chicos. Y bueno, me compró, para un cumpleaños, todo el equipo de River. Y me era socia, me llevó a la cancha. Y bueno, ahí arrancó la locura. Ya después empecé a ir con un amigo y el padre. A los 5, 6 años, 7 años, empecé a ir con ellos y ya a los 12, 14 años arranqué por mi cuenta hasta el día de hoy.
¿Te acordás de la primera vez que fuiste al Monumental?
Sí, en el 92 contra Talleres.
¿Fue con tu amigo y el viejo de tu amigo?
Sí, sí. No. Esa fue con mi tío.
Ah.
Con mi tía postiza, digamos. Yo le digo tía, pero en realidad fue una cuestión de sentimental.
Claro, claro.
Sí, y después fui... Bueno, ya después empecé a ir, sí, toda la época del 93 en adelante, con no tan seguido como voy ahora, que voy siempre, pero sí, empecé a ir seguido con mi amigo y el padre, que todavía compartimos este lugar de cancha hasta el día de hoy. Hemos pasado por todas las tribunas, pero bueno.
Y ahora estás en la San Martín Alta.
Belgrano Alta.
Ah, Belgrano Alta, perdón.
No, eso es como decir... obviamente uno le tiene cariño a todas las... Al Monumental,
pero es verdad,
le tiene cariño a todo.
Sí, sí.
La banda de la Belgrano tiene como una cierta pica en el buen sentido con la San Martín.
Sí, pero creo que hay picas entre todas, ¿no? Como que también todos miran con recelo la Centenario también.
Sí,
como
sí,
que fue la visitante en su momento.
Sí, siempre el lugar donde uno está es el mejor,
claro,
obviamente. Pero lo que es el Monumental en sí, en realidad lo que hace lindo al lugar, más allá de la geografía hermosa que tiene, es la compañía o por ahí el grupo de gente que uno se encuentra dentro del sector.
¿Cómo caracterizás al hincha de River? Si hay que describir al hincha de River promedio.
Fue mutando, desde que yo era chico hasta ahora, en algunas cosas se fue transformando. Yo recuerdo que el hincha por ahí de los 90, no digo, a ver, es difícil encontrar palabra, pero por ahí era más distante con la pasión, ¿no? No por el hecho de seguir al equipo a todos lados, eso nunca se negoció, pero me parece que en los últimos 10, 15 años ha habido como un chip en cuanto a no sé, como que lo siento como más pasional desde el corazón. Por ahí antes era demasiado, por ahí llegaba al extremo de lo exigente. A mí me encanta que el hincha sea exigente. Hasta cierto punto, hasta donde se puede hacer, y también que mezcle su cuota pasional. Me parece que el hincha de River se fue transformando un poco por ahí, perdió un poquito menos de vara de exigencia en el buen sentido, no, salió de ese extremo y por ahí hoy encontró como más un equilibrio entre lo exigente y lo pasional, que me parece que, sumado a que también el equipo te identifica, ¿no? Porque hay cuestiones que van más allá, por ahí hay contextos que va más allá, pero incluso en la mala, el hincha de River creo que se volvió mucho más pasional en ese sentido, y de por sí es un hincha muy solidario, muy familiar. El mundo River ha sido siempre, esto sí que no ha cambiado, maravilloso en cuanto a la calidad de seres humanos que hay, a los grupos de gente cercana que uno puede conocer ligada a River, que es maravillosa, y los movimientos que hacen en cuanto a lo solidario, a el club que es como una casa para todos y que lo tomamos como nuestra segunda casa y lo cuidamos de esa manera y estamos todos ahí como en nuestro lugar. Estar en el club, dentro del club, es algo maravilloso y representa mucho a los hinchas. Y bueno, yo que tuve la posibilidad también de viajar mucho por el país, el hincha de River en el interior también es algo que no se puede explicar. Así que bueno, creo que nos une un poco eso, ¿no? Creo que se volvió un poquito más pasional y a la vez siempre fue muy, muy servicial, muy solidario, y muy ameno para tratar el hincha de River en sí.
¿Y vos cómo sos en la tribuna específicamente? ¿Sos un hincha tranquilo? ¿Sos un hincha puteador? ¿Qué tipo de hincha sos?
No, he tenido mis etapas, como todo. Por ahí cuando uno es más chico, empieza haciéndose más, más amigo de lo que es el ambiente de la tribuna, de no parar de alentar en ningún momento, de vivirlo con mucha pasión. La adolescencia también te lleva un poco a eso, a vivirlo como más verborrágico. Y ya después, con el tiempo, yo ahora estoy en la platea, me gusta mucho analizar el juego, soy mucho menos vehemente con, sobre todo con los árbitros y con algunas situaciones de juego de lo que era cuando era más chico. Ahora me lo tomo desde otro lado, pero sí, en los partidos calientes sobre todo soy insoportable. Soy más insoportable cuando no estoy en la cancha que cuando estoy en la cancha, porque la cancha tiene como una caparazón que te hace estar como más metido, podés estar como más metido en el juego, en el partido en sí, en el clima. Y bueno, al no tener eso, cuando uno lo mira por televisión, se exacerba un poco más de sentimientos. Y sí, generalmente me gusta verlo tranquilo, con poca gente en lo posible, que sea lo más silenciosa posible. Y vivirlo a mi manera. Estoy en mi mundo. En el momento que juega River es una burbuja interna donde nada de afuera me llega.
¿Sos cabulero?
Mil millones, 500, no, tengo muchísimas. Obviamente soy de los que creen que una vez que se cumple el objetivo ya se corta, pasa a ser leyenda la cábala, no se sigue implementando, para no quemarla, para que quede en un santuario, lo que sea, la costumbre que haya sido, algún objeto, algún camino rumbo a la cancha por determinada calle, comprar en el mismo kiosco de determinada cosa o lo que sea, que se repita hasta que el equipo gane, se consagre, digamos, o hasta que pierda el primer partido. Obviamente con el tema de indumentaria también. Pasa que con la indumentaria es muy difícil porque llega un punto donde ya te quedás sin ropa para ir, en ese sentido. O sea que tenés que tratar de dosificarlo de alguna manera, pero sí, muy, muy cabulero, demasiado.
¿Cómo viviste el 9 de diciembre? Porque ese fue uno de los partidos que justamente no podías estar en la cancha, porque no fuiste a Madrid.
No estuve en Madrid, no tuve la suerte. Sí, a ver, en una especie de galpón, en realidad era como una especie de, sí, era como un quincho aislado del mundo con dos amigos más. Porque, viste, a veces vos estás mirando el partido y te llega un grito de gol de uno que lo vio antes. Entonces encontramos un lugar donde estábamos en una especie de casa de gran hermano, aislados del mundo. Sí, bueno, lo viví con demasiado sufrimiento, por supuesto, inevitable. A ver, recuerdo las reacciones de los goles en sí, pero los nervios que se pasaron en esos 60 días previos, creo que fueron la explicación máxima de que no se va, o sea, yo no voy a vivir nunca algo igual, por más que River y Boca vuelvan a jugar una final de Copa Libertadores. Todo lo que se vivió en lo previo y cómo se desarrollaron los acontecimientos y todo lo que pasó después no va a ser irrepetible y es algo que ya me queda para mí para toda la vida. Fue el día más feliz, por supuesto, de mi vida como hincha. Lo viví como tal, lo descargué como tal emocionalmente, y me llevo todas esas fotos y recuerdos para que quedarán por siempre. Y bueno, la verdad que qué decir de ese partido, no hay ya todos, no, las palabras están de más, así que lo viví con mucho sufrimiento en la previa, muchísimo en esos 60 días, pero después con un placer que no voy a volver a vivir en mi vida.
60 días, qué locura, es verdad. Y tus máximos tres ídolos, Ramón.
Sí, Ramón lo pongo ahí porque más allá de por ahí que no lo pude disfrutar del todo como jugador, que también fue un monstruo. Lo que su personalidad, su manera de ser por ahí, su manera de llegarle al hincha es algo que no se compara con nada. De chico, obviamente, con Francescoli y con Ortega tuve una piel que todavía la mantengo, porque esa clase de jugadores por ahí revolucionan la niñez o marcan etapas en la vida de uno, más allá de lo que significaron como jugadores. Después, bueno, lo de... O sea, viste que nombre tres es un poco injusto, pero bueno, dejar gente afuera, pero ya por ahí entrada esta época, obviamente, primero Cabenagui por todo lo que significó como personalidad en el mundo River, por todo lo que... por cómo construyó su carrera también, por haber cumplido ese sueño de retirarse en la gloria después de haber venido en la mala. Y bueno, lo de Gallardo en los últimos años lo cataloga y lo pone, por supuesto, en lo más alto de todo. Después, bueno, están los ídolos históricos que yo no los pude ver, caso La Bruna, caso el Beto Alonso, no tuve tanta piel dentro de la cancha, pero bueno, son íconos, esos ya son como más ídolos de todos. Yo por ahí los que más me marcaron a nivel desde chico hasta el día de hoy fueron esos.
Y justo, bueno, ahí nombrabas a Beto Alonso, que estuviste en el programa, en el PMT con él, el Burrito Ortega también. Esos ejemplos, ¿quebraron esa ley que dicen que uno cuando conoce al ídolo deja de ser ídolo? ¿Fue como que lo conoce más?
No, totalmente. Bueno, aparte se dio en estos casos particulares que también el don de gente que tiene cada uno, la manera de ellos de desenvolverse como personas tan reconocidas históricamente del mundo River, ellos lo toman con una naturalidad que la verdad sorprende. Nosotros hemos tenido, como vos decís, la posibilidad de entrevistarlos y la verdad que no, después lo hablábamos fuera de cámara, nosotros nos sentimos como, o sea, totalmente obnubilados por lo que significa la presencia, pero a la vez naturalizamos mucho las charlas que tuvimos y las disfrutamos porque era como estar hablando con cualquier hincho, no digo con cualquier jugador, porque no es lo mismo, pero ellos hicieron tan amena la charla, se bajaron a nuestro mundo de una manera que uno no puede creer la humildad que maneja esa gente, y eso obviamente lo potencian aún más como ídolos dentro de uno, pero la verdad que haber tenido la posibilidad de entrevistar a semejantes personalidades del mundo River o de estar cerca por ahí o de tener ese contacto permanente con lo que es el mundo River en sí o con los ídolos de esta magnitud es algo que es lo más valorable que yo le encuentro a todo esto que hablábamos al principio de por ahí haber tenido un lugar preponderante, si se quiere, en lo que es redes del mundo River, que por ahí me permitió esto, ¿no? Permitió tener la posibilidad de entrevistar a semejantes ídolos.
Otra pregunta dentro de la temática haters.
Sí.
Que, mira, ya que te conozco, pero nunca te escuché hablar al respecto, hacer un descargo al respecto, responder, ni tampoco te leí, pero vi que muchos haters te critican porque hace muchos años o hablaste mal de Poncio o criticaste a Gallardo en tu Twitter.
Sí.
¿Qué tenés para decir de eso?
Mira, son circunstancias que en su momento, de la misma manera que no se tiene que tomar tan literal lo que uno a veces expresa mediante una calentura, creo que se traslada a esto. A ver, lo de Poncio, puntualmente dicho, estábamos en un momento difícil, estábamos en la B Nacional, por ahí sus rendimientos dentro de la cancha no estaban lejos de ser lo que son ahora. Uno también es más chico. Nunca cree que va a tener demasiada trascendencia lo que uno puede llegar a decir, sobre todo 10 años después. Uno aprende después de ese tipo de cosas a guardarse ciertas calenturas del momento o lo que puede generar. Yo no, sinceramente, no tenía un feeling futbolístico con Poncio en sus primeros años, en esos años en el club, sí en los primeros, porque no había sido malo su primer paso futbolístico. Pero bueno, cuando volvió en la B Nacional y por ahí pasaron un par de circunstancias que no quedaron del todo claras, no tenía yo ese feeling futbolístico con él, lo veía como una cara visible de algo de un grupo que por ahí era, yo no lo notaba, lo notaba como enfrentado también a ciertos ídolos y referentes de ese momento, no sé por qué, viste que uno pone por un lado y por el otro ciertos jugadores. Y bueno, he dicho cosas, que he tuiteado cosas de las cuales, por supuesto, uno no se enorgullece. Y de hecho, en textos que he escrito sobre él, lo primero que hice fue pedirle las disculpas del caso por alguna cosa que he dicho, por alguna calentura que he tenido. Y respecto a lo de Gallardo, está totalmente ligado que, a ver, muchas veces se nota ese tweet, que el famoso tweet que dice Garcardo en su momento, se lo atribuye a un insulto o a algo puntualmente denigrante hacia la persona. Fue algo ligado pura y exclusivamente a mi juventud, a un episodio que él había tenido o que él tuvo con un histórico ídolo de River como fue Merlo en ese momento, que me tocó, yo escuché un poco la campana de Merlo en aquel momento, y no lo había dejado muy bien parado a él. Entonces, medio en un foro que teníamos de hinchas de River, medio que jugábamos con el apellido del muñeco de esa manera, como para también tomarlo poco para la carcajada. En algún momento lo puse en un tuit, no sé por qué lo habré puesto en ese tuit, y quedó, y bueno, se replicó mucho tiempo después, pero en ningún momento sentí odio hacia él, bajo ningún punto de vista. Sí me pareció que por ahí, escuchando la campana de Merlo en ese momento, no me pareció bien la actitud que tuvo, si realmente fue así. Después él habló unos años después y dijo algo totalmente distinto. Y de hecho, si de tanto archivo que hay, en el momento desde el momento que él asumió como técnico en adelante, yo jamás le puse ningún tipo de insulto ni algo parecido a eso. Al contrario, yo desde el primer momento puedo decir 100% que apoyé a lo que fue su llegada. Por ahí un poco triste porque nos dejaba Ramón en ese momento, pero en ningún momento estuve en contra de Gallardo desde el momento que asumió como técnico, ni lo odio, ni lo denigré, ni considero que lo haya insultado por eso. Fue más un apodo que quedó en aquel momento, pasaron muchos años, y bueno, te agradezco la pregunta, porque por ahí también sirve para aclarar un poco. Por ahí en Twitter no está la posibilidad de extenderse tanto, uno tampoco quiere entrar demasiado en el tema, tampoco para que sea una bola de nieve más grande, así que bueno, fue un poco eso.
Está claro. Y la última, tus tres equipos más odiados, ranking quiero, 1, 2, 3.
Pero, o sea, Boca no tiene, o sea, no entra en la competencia, o sea, decir Boca es ser muy demasiado claro, bueno. Fuera de ranking, Boca está fuera de ranking.
Se dice que murió, entonces quizás ya...
Sí, por eso, ya está prescrito. Sí, ya prescribió. No, voy a elegir a... a Huracán me cae muy mal.
¿Huracán?
Sí, me cae muy mal. No sé, no tengo... Me pasa, por ejemplo, que con el resto de los tres equipos grandes, que por ahí a veces pasa, viste, que... La verdad que ni Racing ni San Lorenzo Independiente me generan demasiado odio. Por ahí se generó una cierta pica con Independiente por lo que fue el último tiempo, pero realmente no me caen mal. Me caen por ahí mal algunos equipos que... Lanús, por ejemplo, me cae muy mal desde que está Russo de presidente. Es una institución que no la puedo ni ver.
Está Huracán, está Lanús, no sé si en ese orden, pero está en Huracán, Lanús.
Huracán, Lanús y...
Qué ranking raro que armaste, ¿eh?
Sí, armé un ranking rarísimo.
Vélez no.
No, Vélez no. Colón me cae mal.
Colón
también me cae mal.
Eras de los pocos argentinos que quería que pierda la final de la Sudamericana.
Sí, o sea, la verdad me daba lo mismo. No me moví un pelo ver a 40.000 hinchas de Colón ahí. Qué sé yo, no, es un equipo que no... Siento que está solamente para contar estadística. El fútbol argentino como que es un mar de intrascendencia.
Bien.
Me cae mal por el perfil que tiene, por ese perfil.
Huracán, Lanús y Colón, entonces.
Marísimo, claro. Sí, muy raro.
Turco, muchísimas gracias.
De nada, Emma, gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande para todos los hinchas de River y muchas gracias por la entrevista.